contacto telefónico.
Ocho de la mañana y un minuto, amigos. Seguimos en 970 Noticias, en la mañana de Universal. Una mañana que se presenta fresquita a esta hora en la capital. 18 grados casi la temperatura, con un poquito de viento medio frío, pero agradable. Y hoy va a ser una jornada con altas temperaturas, una máxima de 30 aquí en la capital, con el cielo algo nuboso. Así que, bueno, bien va a ser bien una jornada de verano, un día de verano caluroso. Así que prepárense para lo que se viene. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre las prioridades del próximo gobierno en materia de obras, con la ministra designada de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, que nos acompaña por teléfono a esta hora. Bienvenida, Echeverri, una vez más. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Un placer saludarla. Gracias por estar con nosotros en este arranque de semana.
Al contrario, gracias por la oportunidad.
Bueno, un placer. Hace poquito la teníamos acá en estudio, antes del anuncio del nuevo gabinete del presidente electo Yamandú Orsi. Va a ser la primera mujer en ocupar la cartera de Transporte y Obras Públicas. Esto lo toma como un desafío extra, lo toma como un reconocimiento a su trabajo, lo toma como una responsabilidad mayor, o es algo que simplemente se da en este momento para usted. ¿Cómo lo vive?
No, por supuesto, yo creo que es una enorme responsabilidad ya de por sí esta cartera, ¿verdad? Por lo que implica, por los componentes que tiene, las áreas que son tan importantes para el país, ¿no? Tú tenés vialidad, pero acá también tenés todo lo que significan las obras públicas, en términos, algunas muy importantes que pueden ser icónicas, pero también tenemos obras que son para poder mejorar las condiciones de vida de nuestra gente en cuestiones, en pequeñas localidades a veces, ¿no? Uh-huh. No solamente, pero es muy importante todo lo que se puede hacer a través de los acuerdos, ¿verdad?, de los convenios sociales con distintas organizaciones en el país. Obviamente la necesidad de pensar y de planificar estratégicamente el desarrollo del país en términos de todo el transporte de carga, esta inversión tan importante, quizás la más importante de las últimas décadas, como es lo del ferrocarril central, efectivamente llegar realmente a un desarrollo de un sistema nacional de puertos por parte de la Dirección Nacional de Hidrografía. Sí, la idea es poner en valor y jerarquizar muchas de las áreas del ministerio, fundamentalmente también trabajando con otros organismos, con otros ministerios, pero también con los gobiernos departamentales y municipales, que en el territorio también hay que terminar de acordar uh-huh. muchísimas de las cosas que hace el ministerio. Así que eso es una responsabilidad de por sí. A eso, obviamente, el agradecimiento por la confianza que me deposita el presidente Yamandú Orsi, obviamente, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar en la Dirección General de Obras en el periodo pasado, ¿verdad?, en la Intendencia de Canelones. Creo que ahí logramos, obviamente, un nivel de conocimiento, de trabajo en equipo, que nos permitió acompañar un salto que ya venía dando Canelones, en el sentido de las inversiones en obra, de la forma en cómo se procesaban estas, y obviamente el relacionamiento con todos los actores que son importantes en este tipo de, en este rubro en particular. Y después, obviamente, ¿no? La me parece la necesidad de seguir dando pasos que tienen que estar sustentados en las capacidades para que podamos haber muchas más mujeres en áreas de decisión.
Echeverri, el sábado, que fue la primera reunión del gabinete designado por Orsi en Salinas, de cara bueno, al trabajo que van a realizar de ahora en adelante, y ya habiendo recibido las primeras carpetas con información de los actuales ministerios, ¿qué fue lo que se habló allí en ese encuentro? ¿Qué les planteó el presidente electo? ¿Cómo siguen ahora con el tema de la transición?
Bueno, fundamentalmente ahí se nos entregó la documentación, en este caso fue un pendrive, ¿verdad?, para uh-huh. para todas las carteras, que lo que nos pidió fue fundamentalmente el trabajar con mucha seriedad y con mucha celeridad, tratar de ver ahí, porque obviamente al recibir la información, la expectativa es que nos genere preguntas, y acá lo que hay es disposición del del gobierno actual para recibir todas las preguntas, consultas que se generen, obviamente cuestiones que se deban de ampliar de información o documentación de respaldo a la que queramos acceder, va a estar disponible, hay buena disposición, así que vamos a trabajar en eso en estos días para efectivamente tener un conocimiento no acabado, porque eso va a ser con el transcurso, ¿verdad?, de las reuniones bilaterales que se van a empezar a desarrollar, supongo yo que pasada la fiesta, pero por lo menos sí tener un estado de situación lo más ajustado posible a la realidad y a partir de eso empezar a trabajar sea bilateralmente, ¿no?
Claro. Usted mencionaba recién cuando empezamos a conversar el tema de la importancia de las obras, ¿no? Hace poquito usted señalaba que el actual gobierno tuvo una continuidad del plan que había dejado el Frente Amplio, pero de todas formas usted igual criticó algunos mecanismos o instrumentos de financiamiento y el orden de prioridad de las obras. El expresidente José Mujica había dicho que en este gobierno ha habido obras en carreteras, pero no se ha gastado un peso y que todo va a quedar para pagarlo en este próximo gobierno. ¿Esto usted coincide con eso que dijo Mujica? ¿Cuáles van a ser sus prioridades en ese aspecto del tema de las obras?
Sí, lo que me parece importante tener claro es que en el último periodo donde del Frente Amplio en el gobierno, quien estuvo a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en aquel momento el ministro Rossi, sí, conjuntamente con todos los demás miembros de su equipo, pero además en el marco de una unidad que se desmanteló en este periodo, que era la Dirección de Planificación, ¿verdad?, fueron trabajando para establecer cuáles eran las prioridades en términos del desarrollo productivo, ¿verdad?, para garantizar el crecimiento económico, pero también para darle mejores condiciones de conectividad a la gente, fueron estableciendo un orden de prioridad. Este orden, en algunos casos, o esta planificación estratégica, que bastante más que este orden, en algunos casos se respetó, en otras no tanto. Lo cierto es que efectivamente acá ha habido una opción y una decisión política del gobierno actual de ir con la utilización de instrumentos financieros, digamos, que comprometen a este periodo, el periodo de gobierno que se inicia en el 2025 y seguramente otros. Esos números, aún en el detalle, todavía no los hemos recibido, ¿verdad? Pero lo que hemos venido siguiendo a partir de la rendición de cuentas, que año a año, ¿no es cierto?, se presenta en el Parlamento, sabemos que esa situación está establecida y está consolidada. Veremos, obviamente, de cuánto estamos hablando, porque, por ejemplo, en todos los contratos de mantenimiento, los CREMAS, que tuvieron públicamente, ¿verdad?, se debatió bastante sobre ellos, ustedes siguieron el tema, bueno, allí el Ministerio tiene que empezar a trasladar a la Corporación Vial, pero recién a partir del 2025-2026, cada una de las cuotas por esos mantenimientos. Y bueno, ahí hay que analizar. Eso implica comprometer recursos presupuestales y obviamente vamos a tener que ser bastante rigurosos en la perspectiva de las nuevas obras que tienen que estar, insisto, definidas a partir del intercambio, del diálogo con la gente en los territorios, con los otros actores y al servicio de estos dos objetivos que ha planteado Yamandú Orsi, ¿no? Fundamentalmente, o tres lineamientos que ha planteado Yamandú: el crecimiento económico, el fortalecimiento de la malla de protección social y obviamente que sirvan para el bienestar de nuestra gente en términos generales.
Para ustedes, ¿las obras fueron ejecutadas en el orden previsto o se utilizó con un fin electoral? Porque en octubre y noviembre se inauguraron unas cuantas.
Sí, a veces pasa, ¿no?, que puede uno tener errores de planificación y se le juntan todas las inauguraciones en los meses electorales. Me parece que ahí queda, la gente ya laudó y tomó posición respecto de estas cosas, que son las que hacen a lo que define también la población cuando va a votar. Veamos ahora qué cosas quedaron comprometidas con efectivo respaldo de recursos y cuáles no. Y ahí la situación podrá tener otra valoración, ¿no? Pero en principio vamos a esperar corroborar todo esto con la información que ya vamos a solicitar que nos amplíe.
¿Qué opina sobre el proyecto del tren tram y el presentado por Simbe? ¿El Ministerio, en su gestión, tendría que tomar una decisión sobre este tema en los próximos 5 años?
Es parte de las prioridades no solamente de, de, de las bases programáticas del Frente Amplio, sino que fue parte de las 48 prioridades que presentó el presidente Yamandú Orsi en Colonia, recordarán ustedes, en términos de infraestructura. Una de ellas es, obviamente, el diseño del sistema de transporte metropolitano. Hay que mejorar todas las condiciones, sin duda, hay que mejorar las condiciones de calidad del transporte público, en la cantidad de frecuencias, hay que reducir los tiempos de la vida de la gente que se va en el traslado de un lugar a otro. Así que es prioridad tener una definición sobre eso. Hay dos proyectos, como bien mencionaba usted, que tienen sus particularidades, son distintos, podrá eventualmente haber otros, sin es posible. Nosotros tenemos la prioridad que ha marcado Yamandú Orsi de trabajar con mucha celeridad, pero con mucha seriedad, porque realmente es una obra de magnitud para poder definirla realmente en los primeros meses de gestión, ¿no? Formar un equipo muy fuerte que trabaje con las evaluaciones que corresponden de ambas propuestas y eventualmente si hubiera alguna otra.
Lucía, cuando usted dijo hace pocos días el tema de recuperar soberanía sobre el puerto de Montevideo sobre respecto de la concesión a la empresa belga Catornati, ¿qué es lo que está planteando o en qué está pensando concretamente? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el Frente Amplio y el próximo gobierno de ir para atrás con esta concesión o de modificar algunos aspectos que ustedes consideran tienen que ver con justamente eso, la pérdida de soberanía o lo que se calificó como entrega de la soberanía del puerto a esta empresa por 50 años de concesión, que fue algo muy criticado durante esta administración por la oposición del Frente Amplio? ¿Cómo piensan avanzar en este sentido?
Sí, ahí nosotros en principio lo que primero estamos esperando, ya se solicitó, fue tener información e intercambio con quienes fueron protagonistas y tomaron esta decisión que es inconveniente y muy controvertida. Eso primero que nada. Lo otro es, nosotros entendemos que obviamente el país y el Frente Amplio han sido honrados siempre en la definición de dentro de las reglas del juego todo, fuera de estas nada, dentro de la ley todo, fuera nada. Lo mismo ha planteado el presidente Yamandú Orsi. Lo que hay aquí en respecto del puerto es, hay un proceso judicial en marcha que tiene sus tiempos y hay ahí algunos actores que tienen que transitar, y nosotros una vez que asumamos, lo que queremos es, a partir de esa información, ver los márgenes para aquellas cuestiones que se entiende, se plantearon, podían ser conversadas nuevamente, que tiene que ver con el reglamento de atraque, ¿no es cierto? Bueno, es lo que pretendemos generar los ámbitos de diálogo. No es a los efectos de desconocer aspectos que están laudados legalmente, pero sí, por supuesto, tratar de tener un estudio riguroso, serio, profundo, y de poder, obviamente, volver a conversar aquellas cosas que efectivamente tengamos posibilidades de negociar a favor del país.
¿Pero van a pedir una reunión con el exministro Heber, por ejemplo, cuando usted menciona a las personas que estuvieron involucradas?
Es con Heber o con las propias autoridades actuales, ¿verdad? Acá el gobierno es un problema, más allá que hayan cambiado de ministro, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y qué pasa en el caso de Montecón? ¿Ustedes van a plantear un diálogo también con ellos? Porque Montecón está en una demanda contra el Estado uruguayo también por la situación que se vio perjudicado por ese convenio que se hizo con Catornati.
Sí, y hay otras empresas también que están planteando. Recuerden ustedes que el puerto tiene, ¿no? La Administración Nacional de Puerto también tiene acciones, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener que sentar en la mesa a todos los actores que sean necesarios. Nosotros, en cada uno de los temas, lo que vamos a hacer, sin relegar las responsabilidades que tiene el gobierno y que la toma de decisiones nos corresponde, vamos a tratar siempre de establecer los ámbitos de diálogo en todas las áreas. En todas las áreas, porque eso es lo que va a hacer sostenible muchas de las decisiones que esperemos podamos ir tomando en el marco de estos tres objetivos que yo te mencionaba hoy, ¿no?
Claro, lo que pasa acá en este tema, como ya hay, ¿cuáles son, digamos, los alcances legales que tiene el gobierno para hacer? Porque como acá ya hay una concesión que fue aprobada, que fue firmada con esta empresa por tanto tiempo, por 50 años, que el Frente Amplio cuestionó en su momento, obviamente que se hizo de forma unilateral por parte del gobierno, pero bueno, en el marco de las potestades del Poder Ejecutivo en su momento, y ahora para dar marcha atrás, el Estado uruguayo podría incluso verse enfrentarse a demandas internacionales o algún tipo de represalia económica importante. Esto lo están analizando, podría ser así, podría ser objeto de algún tipo de...
Lo que pasa es que no, cuando tengamos la información es cuando vamos a definir. Acá el Frente Amplio no planteó ir para atrás, el Frente Amplio lo que plantea es analizar con mucha seriedad la documentación de primera mano del gobierno actual que tomó esta decisión, ¿verdad? Porque todo ha sido siempre a través de lo que se hizo público. Claro. Nosotros aspiramos realmente a tener información de quienes fueron protagonistas que tomaron esta decisión, que es inconveniente, no hay ninguna duda, que es controvertida, para poder ver cuáles son las posibilidades. Pero nosotros, primero que nada, siempre vamos a cuidar el interés general y los recursos públicos. Pero eso es fundamental, eso implica honestidad y transparencia en la gestión pública, ¿verdad? Y esto de puerto particularmente vamos a gestionarlo con esta premisa.
No, pero ustedes no están de acuerdo con lo que se hizo, o sea, la intención sería modificar en algún aspecto esta concesión.
Es que estás preguntando algo que yo no tengo elementos para contestarte ahora. Okay. Primero, dentro de la ley, absolutamente todo. Y en ese marco es que veremos qué márgenes hay justamente para ir analizando un contrato que es extremadamente complejo, donde hay aspectos que están vinculados a la competencia de los actores privados, pero que afectan también, ¿verdad? Obviamente, recursos que corresponderían que fueran a las arcas del Estado y del país, mecanismos que pueden estar distorsionando esa competencia con otras empresas. Siempre mencionamos dos, pero también la vida de puerto es mucho más compleja, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tenemos que analizar una vez que tengamos la información y a la luz de un proceso que sigue su curso a nivel judicial.
Claro, sí, hay una rama judicial que está con siguiendo este tema también, sí.
Y hablando de temas complejos, el tema transporte de carga, donde hubo una marcha atrás de este gobierno con decisiones que se tomaron anterior, ¿no? El sistema integral de control de transporte de carga, el SICTRAC. El gobierno también creó un sistema de gestión de flota, pero que no se ha puesto en marcha. ¿Cuál va a ser la política de gestión suya en este tema del transporte de carga?
Sí, nosotros ahí lo que vamos a primero analizar es porque no se trata si es del SICTRAC o el SIGEFLOT, ¿no? Que en las últimas semanas, previo a las elecciones, planteó el gobierno. Acá el tema es cuál es la necesidad, cuáles son los objetivos, para qué se necesita esto, ¿no? Es decir, acá lo que se estaba... El objetivo que se planteaba era mejorar las condiciones en un rubro tan importante como es el transporte de carga en términos de la seguridad, en términos de la formalización para los trabajadores, ¿verdad? Y obviamente también en los marcos que tienen que garantizarse de la inversión que se hace en ruta, ¿no? Por eso había un control bastante importante respecto de la cantidad de horas que se trabajaban, los tránsitos del tipo de carga. Bueno, nosotros entendemos que por ahí es donde tenemos que trabajar y eso implica realmente ponerlo nuevamente en la mesa. No se trata de cuál de los dos programas. Hoy tenemos vehículos que ya vienen y un montón de áreas vinculadas al transporte de carga que ya están informatizadas, que tienen controles satelitales. Esto se puede revisar, se puede mejorar. El punto es el objetivo, digamos, ¿no? El objetivo, el para qué, el con qué. Entonces, en esa línea es que vamos a tratar de avanzar. Hay situaciones de evasión que se han planteado. Nosotros entendemos que no es de controlar por controlar. Hay que dar condiciones de seguridad, de calidad y de mayor formalidad en el RUS.
Pero usted en principio no haría lo que hizo este gobierno, que es tirar para atrás un sistema que instaló. Usted por ahora el SIGEFLOT lo sigue manteniendo.
Nosotros no somos refundacionales. Si es el SIGEFLOT o es el SICTRAC, lo veremos sobre la base de lo que vayamos definiendo. Pero me parecía señalar eso fundamentalmente, ¿no?
Lucía, volviendo al tema del transporte, y bueno, Andrés le preguntaba por el tren tram, pero ¿qué deficiencias ve actualmente usted en el sistema de transporte público, no solo acá en el área metropolitana, sino también en otros puntos del país? O sea, hay cuestiones que se podrían porque ha cambiado, ¿no? Ahora la realidad de sobre todo acá en la capital en cuanto al tema de transporte, hay más tránsito, hay más vehículos, los tiempos son otros, las distancias distancias también se alargan porque hay gente que vive en Ciudad de la Costa y trabaja acá, o sea, hay ciudades dormitorio, eso se ha generalizado quizás un poco más en los últimos años. Para usted, ¿cuáles son los desafíos concretos y en qué se debería o se puede mejorar?
Sí, ahí me parece que es lo que yo te planteaba hace un rato, ¿verdad? Que son prioridades que definió Germán Duorti, pero que también son las que se definen en las bases programáticas del Frente porque lo plantea la ciudadanía. La gente cada vez más ha optado por la movilidad privada, digamos, porque el sistema de transporte público no es eficiente, no le da respuesta, ¿verdad? Claro. La gente pierde muchísimo tiempo en esos traslados que tú mencionabas. Entonces, la idea es trabajar justamente para tratar de mejorar eso con una perspectiva de esa lógica de sistema, en donde todas las partes tienen que estar realmente alineadas, pensadas y diseñadas, aportando cada una ese objetivo, que es mejorar la calidad, la cantidad y la reducción de los tiempos, obviamente, con la alineación de los costos. Pero no solamente es en el área metropolitana, que es vital porque tenemos el 60% de la población que reside en la misma. Y ojo, yo incluyo también a San José, ¿no? Que viene creciendo y creciendo mucho en Ciudad del Plata. Ahí hay un corredor que prácticamente ya es un continuo. También la misma situación, ejemplo, que tú mencionabas, sí, con Ciudad de la Costa y Montevideo. Pero también es verdad que tenemos que pensar en incorporar seguramente otros modos. La inversión del transporte ferroviario, la inversión del ferrocarril, es de las más grandes de las últimas décadas, ¿no? Bueno, hay que analizar qué factibilidad tiene para ir incorporándole, además de otras cargas, de pensar cuál es el desarrollo que tiene que seguir para que esa inversión traccione y siga traccionando el desarrollo productivo del país, también la incorporación eventualmente del transporte de pasajeros. Y ahí habrá que ver dónde es más factible, dónde efectivamente hoy podría estar resolviendo también buena parte del tiempo que se le va a la gente en el traslado, pero que también mejore aliviando la circulación sobre las principales arterias que entran en el área metropolitana. Eso es parte de las cuestiones que estamos estudiando. Estamos estudiando implica estamos empezando a delinear y en cada uno de estas definiciones a generar los equipos de trabajo que recién a partir del 1 de marzo van a estar constituidos. Hoy trabajando con la información que se nos dio y con las preguntas que para nosotros son elementales para poder decir qué cosas se han hecho, qué cosas no, qué cosas quedaron pendientes, porque es muchísimo, ¿no?
Y uno de los temas que está pendiente mes a mes y que seguramente le va a tocar en la gestión, es el tema COPSA, ¿no? Mes a mes estamos con los paros, con el gremio que reclama los salarios adeudados, con la empresa que dice que el ministerio lo ha perjudicado, que no toma las decisiones, y así estamos todos los meses, ¿no? Ahora este mes encontraron una solución, pero esto sigue. ¿Qué posición tiene? ¿Cómo ve este tema de COPSA y esta situación que afecta? Porque es justamente el transporte metropolitano, estamos hablando de una empresa muy importante.
Sí, por supuesto, no te puedo arriesgar, sería muy irresponsable si ya arriesgara una posición. Nosotros lo que sabemos es que ahora, en esta última semana, el gobierno llegó a un acuerdo, ¿verdad? Y eso permite que una empresa muy importante para la área metropolitana siga garantizando la conectividad de la gente y el trabajo a muchísimas personas, porque es una empresa muy importante, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos a ir. El gobierno hasta el 28 de febrero tiene que tomar las decisiones y asumir las responsabilidades de su desarrollo y de las decisiones políticas que ha tomado en el área de transporte. Una vez que asumamos, bueno, ahí sí conversaremos nuevamente, veremos qué entendemos que puede hacer el Ministerio de Transporte y otros organismos del Poder Ejecutivo en este tema.
Y eso que hablan de las asimetrías, ¿no? Que COPSA viene reclamando hace muchos años, no solo en este gobierno, hace muchos años viene reclamando el tratamiento, que no se lo trata igual a COPSA que a las empresas del transporte de Montevideo, que también están en Canelones.
Lo veremos una vez que tengamos información realmente de la totalidad del sistema de transporte metropolitano. Hay cuatro empresas por lo menos, ¿no?, que están sobre todo en lo interdepartamental en esta área. Bueno, veremos cuál es la información que nos brinda el ministerio, qué cosas ha hecho en un área que nos han dicho los protagonistas, ¿verdad? Bueno, entendieron que pudo haberse priorizado más, no estuvo, bueno, lo veremos a partir de que vayamos teniendo la información y de asumir a partir del 1 de marzo.
¿Cuál es su posición con el tema de los radares, ¿no? Que también en este gobierno ha sido muy polémico la instalación de radares y quién lo administra y si es solamente para recaudar. ¿Cómo ve el tema de los radares? ¿Va a haber más radares? ¿Menos? ¿Qué quiere hacer?
No. Estamos tomando la información. Estamos trabajando en esto. No tengo una posición si va a haber más o no va a haber más. Ha sido polémico, ha sido discutido en las rendiciones de cuentas, por supuesto, y ahí recordarán ustedes que Cabildo Abierto hizo sus planteos, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes, que después en el Senado se revirtieron, pero no voy a arriesgar a una semana cuál va a ser mi posición. Para eso hay que sentarse a conversar con los protagonistas y ver cuál ha sido la situación.
Uh-huh. En la reunión de gabinete del sábado se habló con el presidente electo sobre cuál es la idea que tiene para el trabajo de los ministerios en conjunto. Se habló de que la idea de Orsi es que haya mucha coordinación, que cada ministerio no sea un compartimento estanco y que haya una vinculación directa entre todas las carteras en la gestión de gobierno. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser la comunicación que ustedes, si ya lo han hablado, si ya lo están pensando, para justamente comunicarle a la población lo que están haciendo a través de los medios de comunicación? ¿Va a haber consejo de ministros semanales? ¿Eso plantearon algo de cómo va a ser el mecanismo de trabajo el sábado?
No, en principio lo que tuvimos enfatizó el presidente Orsi, que cada uno de los ministerios no puede quedarse solamente en la sectorialidad de su política, tiene que ser parte de una mirada integral. La vida de la gente no se organiza según los ministerios y en virtud de eso tenemos que estar permanentemente interactuando entre unos y otros. Los objetivos y las premisas son las mismas para todos los organismos, para todos los ministerios. Esto es el crecimiento económico, esto es la protección, el fortalecimiento de la malla de protección social y obviamente la seguridad. En ese marco, cada una de las carteras tiene cosas para aportar. A veces tenemos más vasos comunicantes con un organismo que con otro, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenemos que sentirnos parte de un equipo, de mucho diálogo, de abrir las instancias y las mesas de diálogo en el marco de las competencias de cada cartera con todos los actores intervinientes, siempre para eso, para facilitar que cuando se tomen las decisiones sobre sean sostenibles en el tiempo, sobre la base de la mayor de acuerdos lo más amplios posible, sin relegar las responsabilidades de gobierno, con mucho oído, con mucha sensibilidad hacia el territorio y hacia la gente, ¿no? Y esto implica en cada rinconcito del país como se hizo durante todo este tiempo. Hay que honrar la confianza de la gente y la alegría que nos expresa estos días de confianza, de expectativa, y por ese lado vamos a seguir trabajando.
Orsi hablaba de la importancia de conocerse también entre los ministros. No se conocían todos, ¿verdad? O sea, hay algunas figuras nuevas. Usted las conoció recién ahora, por ejemplo, el ministro de Interior designado, el canciller designado. O sea, son figuras que se suman ahora al Frente Amplio, que no formaban parte de la militancia histórica, digamos, o de más tiempo. ¿Cómo vio ese primer encuentro usted? ¿Cómo lo vivió?
Bárbaro, la posibilidad primero de tener un intercambio con más general de perspectivas de por dónde se están planteando transitar este proceso de transición, valga la redundancia, porque lo cierto es que en eso estamos y ahí hubo sintonía, hay sintonía en esta forma y en estos criterios de trabajo que está planteando Yamandú Orsi, y lo cierto es que hay una rica complementación de experiencias de vida, de trayectorias y de miradas profesionales y específicas sobre cada tema que dan mucha tranquilidad, que dan respaldo, pero que dan esto que es muy muy importante, nos permite tener certeza de que vamos a poder trabajar en equipo mirando al país y a su gente en la globalidad, y eso es muy bueno, no da pedacitos.
Lucía, la última. ¿Qué piensa de esta polémica que se generó en los últimos días con las declaraciones de Topolansky en este libro de Pablo Cohen respecto de personas que mintieron o que habrían mentido ante la justicia en declaraciones para inculpar a militares por delitos en la dictadura?
No, por supuesto que no las comparto, pero además ya hemos sacado, ¿verdad?, como sector, sacamos una declaración. Nosotros ya en el Congreso en el año 2023 estaba establecida en las resoluciones del Congreso nuestro posicionamiento respecto a memoria, verdad, justicia y nunca más, y lo mismo está ratificado también nuestro compañero Alejandro Sánchez. Realmente no las comparto, creo que independientemente de no saber el contexto en el que se dieron, mi posición claramente es de memoria, justicia, nunca más, y hay que buscar encontrar a todos los compañeros que aún no sabemos dónde están.
Esa afirmación lo que quiere decir es que para usted, si tienen este tipo de información, Topolansky y Mujica deberían ir a la justicia a darla, o a qué se refiere.
No me voy, sí. No comparto las declaraciones, no. Eso. Para mí es muy importante clarificar eso, que es lo que tú me preguntabas. Después, ¿cuáles son las consideraciones que se deban hacer? Eso lo tiene que definir en virtud de lo que corresponda a las normas. La fiscalía, yo en eso no te sabría decir.
Claro, entiendo. Para usted, el Frente Amplio y el MPP con este tipo de declaraciones, ¿le están dando la espalda a Mujica y a Topolansky con lo que dicen?
No, estamos marcando que en algunos temas, en virtud de estas declaraciones, no tenemos, no compartimos la misma opinión. Eso puede suceder en otros temas. Lo que pasa es que en este es algo que para a todos nos ha movilizado mucho siempre, y tenemos muchísimas compatriotas, hombres, mujeres de distintas edades que han sufrido muchísimo esto. Pero es una diferencia como puede haber en otros temas. En este hay particularmente, obviamente, una sensibilidad mayor por la magnitud del mismo, ¿no?
Bien. Lucía Echeverri, ministra de Transporte y Obras Públicas designada, gracias por estos minutos con nosotros, y obviamente, bueno, estaremos en contacto cuando asuman en sus cargos todo el gabinete del próximo gobierno, el 1 de marzo, y seguiremos obviamente atentamente de todo lo que lleva adelante en su gestión. Gracias por acompañarnos y felices fiestas,
Igualmente para ustedes, gracias por estar a lo largo de este periodo. Así que un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para ustedes y para toda la audiencia.